Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y un minuto. Sigue tiempo de juego. Arranca esta hora el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige tiempo de juego una temporada más, a pesar de que ha habido dudas hasta última hora por diferentes estamentos. Paco González. Paco, muy buenas.
Hola, Juanma.
Ya llevas años, ¿eh?
10, ¿no?
No, hombre, 10. Aquí, digo, trabajando los sábados y domingos ya llevas un porrón de años, ¿eh? Bueno, lleva más este. Lama, muy buenas.
Bueno, yo trabajando llevo menos que Paco.
¿Trabajando? Bueno, sí, trabajas poco.
Claro,
pero
tío, yo trabajo poco. Llevo más en la radio.
En la radio sí, en la radio sí, es verdad. Bueno, pero está...
Eres mi espejo.
Está Paco, está Lama, está Guas. ¿Qué tal, Guas?
¿Qué tal, querido? Buenas noches, muy bien,
muy
vosotros.
Muy buenas, me alegro mucho de oírte.
Igualmente, querido.
Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Creo que te has dado un castañazo que tienes una costilla rota, ¿no? Jugando al pádel, ¿no? Pues te voy a decir una cosa.
Haciendo el tonto.
Te gano 2-1, porque yo tengo dos.
¿Por lo mismo?
La sexta y la séptima, sí, del lado derecho.
¿Por jugar al pádel?
No, lo mismo fue por jugar al pádel, pero...
¿La séptima?
Pero la sexta y la séptima, no es coña, ¿eh?
Caramba. Yo la octava. Pues, hacer la escalera.
Yo pasé un dolor que, vamos, ahora ya puedo dar la vuelta en la cama, pero muy mal. Sigo pasando. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Tienes algo roto tú?
Bueno, un poco la cabeza. El alma.
Pero... La cabeza. Pero la cabeza ya venías de serie.
El frenillo.
Santiago Cañizares, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien.
Te he echado mucho de menos.
Bueno, pues no te preocupes, que el año es largo.
El año es largo, sí, sí. Sí, te echaré de más en algún momento. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buena página hoy en el diario Marca, ¿eh? Muy buena.
Le costó conseguir a los entrevistados.
Buenas entrevistas. ¿Era necesario meter el palo que me da Paco?
Yo me he limitado a recoger las opiniones de los cuatro puntales del equipo de Deportes Cope.
¡Albelda! Hola, Albelda.
Muy buenas, Juanma.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Yo también.
¿Vas a tener tiempo para la radio este año?
Yo siempre tengo tiempo.
Vale. Buen tiempo, ¿eh? Tiempo de calidad. Queremos tiempo de calidad.
Sí, a tope.
Y Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Encantado ya, con muchas ganas de empezar esta nueva... El otro día, fíjate lo que es, que yo no me daba cuenta de la necesidad que tiene el pueblo de este tertulión cuando en la reapertura oficial, tú has comentado antes algo del chisto, en la reapertura oficial del Asador Donostiarra me encontré un entrenador de un club importante de este país que me dijo, Antonio, ¿cuándo empezáis ya de una vez? Yo le dije, pues ya, este domingo.
Pero bueno, dile que no nos fuimos, en Champions estuvimos
claro,
aquí en agosto.
Yo le he dicho, tú es que te has ido de vacaciones en todos los sentidos, no has escuchado radio, ¿no? Sí, he escuchado.
Hoy, una cosa, es que hay tantos temas, no os podéis imaginar la cantidad de temas que vamos a tratar hasta la 1:30, pero es que tenemos a un gran protagonista esperando. Yo es que recuerdo esta entrevista como una de las entrevistas más bonitas de la pasada temporada. Me acuerdo el día que debutó Ansu Fati con el Barça, que llamamos 20 minutos después a su padre, a Bori Fati. Y era una entrevista, que era con la persona más feliz del mundo. Así que hoy que ha debutado ya había jugado, pero ha marcado su primer gol con la selección española, repito llamada al padre de Ansu Fati, a Bori Fati. ¡Hola, Bori!
Sí.
¿Cómo estás?
Vamos, aquí, escuchando.
¿Dónde estás?
Aquí en mi salón, estoy aquí escuchando vosotros ahí.
Ah, muy bien.
Partidazo.
¿Habrás descorchado una botella de algo, ¿no? De cava, de champán, de lo que sea.
No, metí a la piscina.
¿Te has tirado a la piscina?
Sí. Hacen como John Gaspar.
Como John Gaspar. Pero escucha una cosa. ¿Te lo han grabado para colgar en Instagram o en Twitter o algo?
No, me lo han grabado, sí, lo han grabado, porque mi hijo mayor también lo ha grabado. Sí.
Ah, vale, pues ya lo veremos. Sí, sí. Entonces, seguro que lo vemos en alguna red. ¿Cuántos estabais en casa viendo el partido?
Y toda la familia, igual, toda la familia y con unos amigos que estamos viendo partido, sí. Siempre estamos aquí desde el principio de coronavirus. Sí.
¿Estabais todos sentados en el minuto 1:30 o había gente todavía que estaba cogiendo algo de la nevera y preparando el asiento?
No, nosotros desde antes de 10 minutos y 20 minutos y era cumpleaños de mi hermana mayor de Ansu.
Sí.
Y pagamos la vela y era a las 7. y preparamos todo, estoy sentado. Yo estuve ahí arriba en mi habitación, yo estuve en mi habitación y viendo con el pequeño de la familia.
Ah, muy bien.
Y, sí. Uh-huh. Sí.
Bueno, y cuando ves que empieza el partido, coge la pelota y en el minuto y medio le hacen un penalti, ¿qué dices? Bueno, esto es impresionante, ¿no?
Yo aquí gritando solo ahí con ellos, ahí gritando, ellos van para arriba y suben para abajo y tal, y yo gritando, hombre, porque es una alegría y ya.
Hombre, una alegría tremenda. Se ha cortado, no le ha quitado el penalti a Sergio Ramos. Yo creo que debería haberle quitado la bola a Ramos, ¿eh?
Nah.
Ya para decir.
Hombre, Ramos es más grande que hay.
¿Sí? ¿Qué te ha contado? ¿Ha estado feliz el niño con la selección estos días?
Sí, a mí me ha contado, sí, porque siempre nos hablamos y tal, cómo lo ve y tal. Y siempre que él llama, porque nosotros tampoco estamos en selección, nosotros nos molestamos. Porque sabemos, él llama y cuando él llama y no pregunta, yo lo pregunto cómo está y ahí habla con toda la familia y bien. Y siempre ahí los compañeros, yo le digo cómo ha recibido, porque, hombre, desde el principio él estaba con Piqué, con el Busquets.
Sí.
Y lo estaba diciendo siempre y porque estaba entrenando toda la semana con el Busquets. Y ya está, y con el Jordi Alba, y me dice, mira, papá, ellos me lo han dicho a mí esto y el otro. Hombre, Sergio Ramos es un buen tío y tal, y bueno, ya está.
Sí.
Encima son andaluces y su nava va a estar allí. Hombre,
claro, claro. Oye, ¿has escuchado lo que ha dicho Luis Enrique de Ansu? Que es un chaval muy humilde, que mantiene la humildad. Eso es importantísimo, que se lo metáis bien en la cabeza en casa, ¿eh?
Porque sí, porque tú sabes, yo he avisado ya siempre, donde venimos, no era yo, nosotros, yo principalmente yo, ellos no saben realmente que es mucho cansancio y trabajar y hacer muchas cosas, ya está, y yo he luchado mucho, muy duro, y para ellos viene, yo tengo que enseñar lo que ellos saben, que aquí, cuando tú estás aquí, tú tienes que ser humilde, primera cosa, tú tienes que respetar a la gente y saber dónde mete, dónde no tiene que meter, y yo como padre, él tiene su madre, que la ha criado, porque siempre yo le doy gracias a Dios a su madre, porque yo mandaba dinero, yo hacía todo, más quien la ha criado, quien le ha dado esto todo, es su madre, de verdad, y yo siempre estoy agradecido, yo le he dicho siempre, mira, lo hicimos todo y lo hicimos, Ansu, y Ibrahima, y Yuku, y Jenny, Miguel, agradecemos a vuestra madre, y ya está, lo que me han traído.
Sí. ¿Sabes que es el jugador más joven de la historia en marcar con la selección española, no?
Exactamente, lo escucháis vosotros ahí hoy.
Ah, lo estás escuchando, también. Tiempo de juego, muy bien.
Sí, 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 sí.
17 años y 311 días, 17 años y 311 bueno, días.
Eso no tiene palabra, de verdad. No estamos hablando con España. ¿Cómo se dice? No, con el Barcelona y con España.
Claro. No, pues ya... si lo hemos dicho, es que es un juvenil, si es que es juvenil.
Y exactamente, por eso siempre él lo tiene en la cabeza. Porque a mí, y la cosa también me pasa siempre, porque, mira... Allí en el playoff de subida del Barça B, a mí una cosa, último día, y que lo llamaba para esto y tal, Ansu venía con su bota en el coche, y lo metía su bota en el coche. Porque dice, mira, papá, a mí me da igual, yo me tengo que ir allí ayudando a mi compañero. Yo le dije, ¿qué compañero? Dice, no, del Barça B. Y estaba hablando con el entrenador, con la bota en el coche, traía bota en el coche para en casa. A lo mejor se lo llamaba... Y él se tiraba por ahí.
Estaba dispuesto, él estaba súper dispuesto.
Exactamente. Mm,
sí, sí. De cuando hablé contigo hace 10 meses a hoy, te habrá cambiado mucho la vida, os habrá cambiado mucho la vida a todos. ¿Vivís en vivís en otra casa, supongo, o habéis cambiado?
No, cambiamos porque Barça lo obligaba. Barça me obligaba y me decía que, de verdad, hombre, porque toda la cosa, y cuando llega esto... Y ahí hay gente que te quiere, que te dice a ti, porque siempre que yo me voy a Ciudad Deportiva, y me decía Vidal, me decía Vaquero, no, ¿y tú cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a cambiar? Tiene que cambiar y tal, hombre, siempre me lo dice, de verdad, siempre me lo dice, entonces, al final...
¿Y cambiasteis de casa? ¿Os habéis ido a una casa?
Sí. Tuvimos una casa y ya está, porque esto sinceramente, también nos pillamos cuarentena, si no, si era en el piso, y Ansu no tenía que entrenar y tal, al final lo pillamos aquí... Y tiene tiempo para entrenar con su mano, y ya está. Y hacemos, yo la traía su preparador físico personal, lo trae aquí, porque dentro del coronavirus que tiene que entrenar, ¿sabes?
Uh-huh. Sí. ¿Y el plan qué es? ¿Estar tranquilitos ahí en Barcelona? ¿O es que ahora, claro, como lo lleva Méndez?
No, nosotros, yo lo digo siempre. Yo siempre, yo estoy tranquilo aquí, yo estoy a gusto y estoy contento y estoy feliz. Porque eso tampoco, yo puedo decidir lo que yo quiera. Mas si Ansu quiere estar aquí, yo lo voy a decir.
Ya.
Ansu está súper feliz aquí, súper más súper feliz, y yo también.
¿Cuántos años de contrato más tiene Ansu con el Barça?
Con el Barça, si no me acuerdo, de 2022.
¿Hasta 2022?
Sí, sí.
Vale, vale. No se os ocurra mandar un burofax o algo de esto, ¿eh? Que ahora tener cuidado con los fases que los carga el diablo. ¿Y cómo fue lo de Méndez? ¿Qué fue? ¿Fuiste tú el que eligió a Méndez o fue Méndez el que te llamó y te dijo, oye, que quiero llevar a Ansu?
No, eso fue... Este tema ha sido un poquito... Y bueno, ya está. Yo aquí remito un poquito para no hablar de este tema.
Ah, vale. Sí. No te preocupes, sí. Yo no te quiero meter en ningún lío. ¿Alguien quiere alguna pregunta para Bori? El gran Bori. Bori, Fati. Joder, has callado al tertulión, Bori. Esto no había pasado nunca en la historia, lo sabes, ¿no?
De...
El tertulión, Lama, Guas y todos estos, que nunca se habían callado.
Hombre, Guama lo escuchaba. Yo quería escucharlo cuando Ansu marcaba, que decía... Ahí al final, y yo empecé a gritar, no lo escuchaba, de verdad. Yo quiero repetir.
Pues yo te lo canto a ti, pónselo.
Hay que sacar el gol de Lama de Ansu Fati.
Y no lo he escuchado.
¿No lo has escuchado?
Yo estaba ahí en otro lado, no lo escuchaba Lama. Yo dije, madre mía, ¿y qué pasa aquí? Claro. Que no lo escucho, de verdad.
Claro, claro.
No te preocupes que voy a tu casa, yo te lo canto allí para toda la familia, a vosotros solos, hombre.
Qué grande eres.
Tú sí que eres grande, hombre.
Bueno, es que claro, no lo teníamos preparado, pero te lo están sacando ahora, el gol de... No sé lo que tardarán en hacértelo.
Se lo mandan.
No.
Mira cómo se ríe. ¿Ahora qué estáis haciendo en casa? O sea, ¿se ha ido ya todo el mundo? ¿Cuándo llega Ansu? ¿Llega esta noche o llega mañana?
Esta noche.
Ya llega esta noche. Claro, tienes que ir a buscarle. Sí. Tienes que ir a buscarle porque no tiene carnet.
Yo estoy aquí.
Tú siempre, llevándole y trayéndole de los entrenamientos.
Entonces, eso es mi trabajo.
¿Y no sería bueno que se echara una novia con carné y que le llamara?
No, eso todavía tiene tiempo. Eso ahí ahora mismo no. Yo pensaría eso con 25 años, así, sí.
Sí, sí. Oye, a ver si juega más en el Barça, eso sí, que Setién no le dio mucha bola. Yo pensé que le iba a dar más bola a Setién.
Bueno, aquí trabajo, ya está. Trabajo y trabajo.
Vale.
Él tiene que trabajar y ya está. Él tiene que callarse ahí. Ahí Barça no es fácil.
Sí, señor.
Ahí vosotros mismos lo sabe. Dónde están los tiburones ahí no es fácil. Ahora ya está, ahí trabajando y sigue guardando sus minutos y tal. Lo que tiene y disfruta.
Sí, sí.
Y lo que tiene y pelearse allí. Ya está, no tiene otra cosa.
Mira, escucha el gol de Ansu, narrado por Lama en tiempo de juego. A ver si te gusta.
Sí, qué bueno eres. ¡Ay, Reguilón, qué bueno eres! ¿Cómo anticipa Reguilón? Se la va Ansu Fati. Ansu dentro. Ansu recorta. Ansu chuta. ¡Al palo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Oye, Reguilón, que se vaya mal, ¿no?
¡De Ansu Fati! ¡Reguilón robó la pelota! ¡Reguilón se la dio Ansu Fati! ¡Ansu recortó a Tinchi! ¡Este le pegó y le miró! ¡Y Ansu con el interior del pie derecho! ¡Ajustó el palo izquierdo de Piatón para marcar el tercero! ¡Marca España! ¡Marca Ansu! ¡Marca Fati! ¡Marca Ansu Fati! ¡España 3!
Y el golazo del Santander.
Te digo una cosa, Ansu es bueno, pero Lama es muy bueno, ¿eh?
Lama es más bueno.
Le gusta más Lama que Ansu.
Ya quisiera yo ser la mitad de tu hijo y una cuarta parte tuya. Vamos, tú sí que eres grande.
Bueno, escucha, que te paso el audio. Te paso el audio, Bori, para que lo tengas.
Por favor, ahí, sí, por favor.
Sí, sí, sí.
Eso, me muero, de verdad, me muero ahí.
Nada, no te mueras. Vive, que te vienen años felices, seguro. Un abrazo muchas muy gracias. Grande, Bori, disfruta.
Y a vosotros, de verdad, muchas gracias. Y lo escucho y sigue escuchando, de verdad.
Muy bien, siempre. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Joder, qué buen testimonio, ¿eh? Cómo se partía, ¿eh? Mientras estaba narrando Lama el gol. Lama, ¿te das cuenta? Hay gente a la que eres capaz de hacer feliz, es increíble, ¿eh?
Menos a vosotros, que sí, no me entendéis. Sí,
sí, sí. No ves pasiones, Lama.
Sí,
no,
sí, sí.
Vosotros que no me entendéis, este hombre, yo habitualmente voy por la calle y soy aplaudido, pero vosotros no, no
vale.
me consideráis.
Os pregunto directamente, lo de Ansu Fati, ¿lo estamos exagerando? ¿Es para realmente decir, estamos ante una cosa distinta, una cosa que mete un gol con España, que provoca un penalti en el minuto 1, 17 años, 311 días?
Claro, lo que hemos exagerado son otras cosas, pero lo de Ansu Fati no.
Es su día. O sea, en 100 años de selección, este es el tío más joven en marcar. Que sin cumplir los 18 haya sido el protagonista de la primera jugada de gol, del tercero, de 20 tiros a puerta, de una chilena.
Además, la semana que se anuncia que se va Messi, pues tenemos a Ansu Fati.
La sensación de que ha nacido una estrella, ya había nacido para el Barça, ahora para la selección. O sea, que tiene pinta de quedarse ahí 10 años.
Ya jugó bien el otro día. En la primera clara que tuvo la metió.
Jugó bien cuando jugó con el Barça siempre.
Sí, ha hecho muchos goles, ha dado goles. Hay que ir despacio, tiene 17 años.
Claro, pero exagerar, yo creo que no hemos exagerado.
No,
es brutal, lo que ha hecho es brutal.
En sí mismo es una exageración, porque actuación, con 17 años, tener este nivel en el fútbol profesional, pues no, claro, no es lo
no,
que
y
es
que después,
es el nivel suyo.
Claro, y que después que la gente que sabe bastante más de fútbol que nosotros dice que es muy bueno.
Tiene también el gol más joven de la historia de la Champions, ¿es, no?
Claro, sí. Y del Barça.
Tercero de la Liga, primero de la Liga Campeones y primero de la Serie.
Y el más joven del Barça en hacer doblete y el más joven del Barça en hacer pase y gol.
Cada cosa que
lo exagerado es que sea tan bueno a su edad. Lo demás es real, ¿eh?
Ahora,
dirá Cañete que nos le estamos dejando para último. Dirá que, no, que tranquilidad, es que calma, que tal. Ahora,
bueno, es que niño, la tenemos, es que la tranquilidad
no,
la tenemos.
No, pero déjame acabar. El niño da alegría. Entonces tú dices, luego después decimos, coño, que encara, que va para adelante y tal. Yo veo un chaval con 17 años. Este y otros muchos, dirías, pues cuando llegó Vinicius o cuando empezó mi tía, es igual. Es esa alegría, esas ganas y hacerlo. Oye, que les vaya muy bien, tío.
Valientes, tiene cosas
de gran jugador. Ahora, evidentemente, es un juvenil y que no se vuelva loco ni lo vamos loco entre todos. Pero
sí, guay, pero Cañizares con Joao Félix no se equivocó, ¿eh? Lo dijo hace un año. Ojo, que lo estáis poniendo como si fuera el nuevo Futre, el nuevo tal.
Vamos a ver, ahí la clavó. Vamos a ver, Antonio, yo creo que la prudencia en estos casos es lo mejor. Indudablemente, la calidad del chaval hace que hoy estemos abriendo el programa con él. Eso es muy importante porque si fuera un jugador normal no lo haríamos. Y no hay ninguna duda de su talento, de su calidad, ni de él, ni de Joao Félix, ni de Asensio en su momento. Ahora bien, la prudencia es muy buena consejera porque tiene que asimilar un montón de cosas tan difíciles, asimilar el fracaso como ir asimilando los éxitos. Y esa asignatura todavía la lleva muy bien, porque ya lo has visto lo que decía su padre, que hablando de humildad y demás, la lleva muy bien, pero hay que ir asimilándola. Y en una cabeza de un chaval de 18 años que todavía no se ha cumplido, pues obviamente la prudencia es la mejor consejera en estos casos.
Mira, en
primero.
Ese...
Segundo, tengamos siempre en cuenta una cosa, que no es el caso a lo mejor de Ansu Fati, porque Ansu Fati ya lo demostró la temporada pasada. Pero esto lo he dicho siempre, en pretemporada, los jugadores jóvenes, no es que cojan la forma, es que no se les va la forma en verano. Y los jugadores un poco más veteranos les cuesta mucho más coger el ritmo. Luego, en pretemporadas, donde más distancia, donde más diferencia hacen los chicos más jóvenes, ¿no? Esto le pasó a Joao Félix, por ejemplo, el año pasado, a Asensio en aquella pretemporada con aquellos grandes partidos contra el Barcelona en la Supercopa, etcétera. Esto pasa también, tengámoslo en cuenta. El talento del chaval, inconmensurable. Donde puede llegar, no tiene límite. Eso no hay ninguna duda. Pero la prudencia, la mejor consejera en estos casos.
Mira, Emilio Zamora, siempre que habla de Mar Márquez, ¿vale?, habla de la cantidad inmensa de pilotos que él ha visto con ese don, con ese atrevimiento que dice Miguel y con esa virtud que define Tomás, ¿no? Y él siempre dice, ese don yo se lo he visto a muchísimos niños pilotos de 10, 12 y 13 años, pero es que con eso solo no haces una carrera. Con eso solo no se hace un campeón. Un campeón necesita muchísimas cosas. Él, a su alrededor, su carrera, no fallar en momentos determinados, no equivocarse. Por ejemplo, el cambio este, que está muy bien, que me parece muy correcto, como ha hecho Juanma, que papá Fati no quiera explicar por qué ha dejado al hermano a Rodrigo Messi y se ha ido con Méndez. Me parece muy correcto. Pero estas cosas son las que contribuyen al final conseguir realmente que un muchacho con esas virtudes acabe siendo un gran triunfador.
Estáis hablando de su futuro, pero para mí el fútbol es ilusión. Yo ahora ya, para el siguiente partido de la selección española, estoy ilusionado con que juegue.
Claro.
Y yo pienso en el seguidor del Barça que dirá, y la ilusión de ellos,
yo te he dicho,
¿quién
¿no?
tiene más ilusión? ¿Messi
es Paco.
Claro, o Ansu Fati
por jugar el primer
partido? Lo que yo te he dicho es que Paco, ha estallado en esa semana. Ha estallado
una cosa, Albelda. Sí, que una cosa es la prudencia que estamos hablando, que estamos todos de acuerdo, solo por la edad, ¿no? Pero la prudencia, ¿de qué estamos hablando? Porque tanta prudencia como este año que juegue tampoco, ¿creéis que sería lo mejor?
Exacto. Para No. Es que el año pasado es que estaba para jugar mucho más.
Bueno, mira, el año pasado yo recuerdo perfectamente decir aquí que para jugar por fuera en algún momento estaba mucho mejor Ansu Fati que Griezmann. Y os tirasteis encima.
Tiene más
porque creíais todos que era muy pronto.
Sí, se tiraba encima tuya, David.
Oye, Albelda, a Raúl con 17 años, Valdano le puso. Y no lo quitó nadie. Y me imagino que los mismos riesgos y las mismas historias entre el Madrid y el Barça, para eso no habrá diferencia, ¿no? Pues había futbolista y hubo un entrenador que lo puso. ¿Qué va a hacer Koeman? Esa es para mí la duda. Que lo hemos despedido así el programa antes. Decir, fíjame, a todo el show que el Barça ha montado este verano, se ha añadido una guinda al pavo más, que es este muchacho.
Bueno,
te digo una cosa, oiga, perdonad,
pero nos hemos pasado el verano diciendo que el Barcelona no pensaba vender a Ansu Fati y ha puesto a vender a Messi.
Has dicho así, parece que es algo malo. Y dices, a todos los se añade una guinda que es Ansu Fati. La guinda es muy buena.
Koeman es mejor padrino.
Yo estoy un poco con lo que estábamos hablando hoy en el tiempo de juego. Ansu Fati, yo estoy de acuerdo con lo que dice Santi, hay que tener cautela, hay que esperar, pero también te dice una cosa. Si un chaval tira...
Que juegue.
Hombre, tira la puerta, olvídate de la cautela.
Perdona, ¿qué hizo?
Lo que no podemos es condenarle porque tenga 17 años.
¿Qué hizo Mbappé en el Mónaco? Tal cual.
Lo que no podemos condenar es a un jugador, no, ya llegará, no, mire usted. Si es a lo mejor con 17... O sea, el año pasado Ansu Fati con 17 o 16 que tenía... ¿Era mejor que Griezmann o estaba mejor que Griezmann en ese momento? Pues oye, habrá que ponerlo. Ahora,
daba más rendimiento que Griezmann.
Ahora, la gran pregunta es, ¿el Barça con Dembélé, Griezmann, Messi, Memphis Depay va a poner a Ansu Fati?
Ese es la gran pregunta. Es problema para Koeman.
Para Koeman y para España. Cuanto más juega Ansu Fati, será mejor para España y para el Barça.
Mira, Koeman
se tiene que atrever. Mi
apuesta es que Koeman se va a atrever. ¿Sabes por qué? Porque Koeman es mejor padrino de chavales jóvenes que los controla y que hacen lo que él dice, que gestionador de vacas sagradas, que a él lo que le gusta es estar siempre muy por encima del jugador.
Lo dice una vaca sagrada sacrificada, claro.
Bueno, sacrificada, claro. Escúchame, me comieron los gusanos hace muchos años.
Sí, pero tú eras vaca sagrada.
Claro. Es que por sus gestos a Koeman se le ve claramente, o sea, se le ve claramente que él es mejor, él le gusta tener chicos más jóvenes que hagan lo que él dice, que ser capaz de gestionar un vestuario de jugadores con edad y de jugadores...
el año pasado Santi era de vacas sagradas en el Barça, que se vio. Jugaban siempre lo mismo, no había decisión para mover aquello y todos nos quedamos con la impresión de que Fati tenía que haber jugado bastante más.
Hay que aprovechar
porque fue un año raro.
Hay que aprovechar el viento a favor, porque no va a haber público. Pero vamos, tú al Camp Nou le pones a Dembélé o a Griezmann antes que a Ansu Fati ahora...
Te muerden.
Pues si no pones a Joao Félix en el Atleti, lo mismo. Son niños.
No sé qué decirte, Paco. O sea, yo creo que tanto como se ha ilusionado y la gente que le ha visto con la selección, se han ilusionado los del Barcelona. O sea, yo no tengo tan claro que...
No, pero insisto que los del Barcelona están convencidos de que tienen un grandioso futbolista.
Le han visto responder el año pasado, le han visto encarar en todos los partidos sin tener el más mínimo complejo.
Por eso digo que siéntale ahora y pon a Dembélé, porque haya costado 200 kilos.
De todas maneras, para los aficionados del Barça, la paciencia es que cuando esté dos partidos y no le salga esto que no es tan fácil... poco de calma,
que
le pasará.
No, pero escúchame, ¿sabes cuál es la cuestión? Es que si al chaval hay dos partidos que no le sale, lo grandioso sería que le dejaran un tercero para intentarlo, porque
Manolo,
hay algunos que se tiran 15 que no le salen.
Pero Manolo, lo que dice David es complementario con lo que dice Santi. Es decir, yo creo que la paciencia la tiene que tener todo el mundo. Solo el entrenador para ponerlo e insistir, sino también el aficionado, por si un partido no le sale, también tenerla.
Bueno, de todas formas, Emilio, antes pasaba uno por tres juzgados, ¿no? El primer juzgado era el de los resultados, que había que ganar, el equipo tiene que ganar, y ese es el primer juicio que te hacen. El segundo juicio te lo hacían en el estadio. Y el tercer juicio es el poder mediático, no la crítica que tienes. Ahora solo hay dos juzgados. O sea, es importante esto, porque tú claro, sabes pero, que hay muchos jugadores que han jugado más minutos, a lo mejor claro, lo debido, pero, o sea, por miedo a qué me va a decir la grada no, si le quito. Sí, o hay jugadores que los he puesto por miedo a ver qué me dice la grada.
Sí, pero
esto
Santi,
ya no hay, ¿eh?
Sí, pero Santi, el mayor problema, yo creo, de muchas de las cosas que han pasado en esta época, por ejemplo, con el mismo caso de lo de Messi, es que se ha individualizado buena parte de esos fracasos y de esas situaciones, cuando es todo un colectivo. Sí, sí. O sea, cuando tú dices lo de la gestión, o sea, yo creo que es que el 2-8 es muchas cosas, entre otras, la gestión, los entrenamientos, el hecho de que no se entrenaba, las alineaciones, las repeticiones, las estrellas.
Eso,
o sea,
eso no pasa porque sí, es evidente.
No, es evidente. No, lo digo porque ahora tampoco va a parecer que con Ansu Fati tengan que ganar todos los partidos.
A esta hora, a las 12:26, Antonio Ruiz va a dar una noticia.
Cuidado. Sí,
que una, es, noticia... una noticia. Vamos a decir que es con quién o qué entrenador ha hablado con Luis Suárez.
Sí, el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, hace 8 días, poquito más de 8 días, el entorno de Luis Suárez llamó al Atlético de Madrid para ver si interesaba y podían afrontar sueldo y operación. Era un contacto puramente, no era negociación. En ese tramo de contactos, Simeone habría hablado personalmente con el jugador para intercambiar impresiones, porque, insisto, el Atlético de Madrid tenía y sigue teniendo una enorme dificultad para hacer frente a este tipo de operaciones, y sobre todo ahora que se ha metido la Juve y que parece que lo tiene muy cerca, pero el Cholo Simeone habría llegado a hablar personalmente con el propio futbolista, insisto, hace algo más de 7 días, o sea que hubo la posibilidad a modo de contacto y la imposibilidad porque le falta potencia económica al Atlético de Madrid para afrontar este tipo de operaciones, salvo que hubiera pasado que el propio jugador hubiera puesto mucho de su parte para venir aquí, bueno,
puede ser que todavía la operación sea posible si mañana no pasa el examen italiano.
Tiene que pasar.
Bueno, claro, por eso te digo, bueno, el Atlético sabe...
Muy del Cholo, ¿eh? O sea, yo estilo Cholo.
Sí, además, bien ahí la segunda parte de esta noticia, o bueno, no la segunda parte, ¿no? Sino que va paralela a esta noticia. El Atlético de Madrid busca un 9 hace mucho tiempo y busca un lateral, preferiblemente izquierdo, pero el Atlético de Madrid, para hacer frente a cualquier tipo de operación que implique la llegada de un nombre solvente arriba y un nombre solvente atrás, tiene que sacar, tiene que dar salida a algunos jugadores. Y
pues
el club
se vende a Thomas al Arsenal y, hasta,
y el club,
¿no?
Claro, eso sería cláusula. Yo hablo de salida, de posibles salidas.
Morata, Diego Costa.
Sí, claro, Morata o Diego Costa están en la ropa de salida para hacer una operación interesante si hubiera una oferta
Pero es que Morata y Diego Costa tienen dos sueldos altísimos.
Y o sea, Mario Hermoso también está en la rampa de salida.
Suena la Real Sociedad.
Se ha hablado de la Real Sociedad y es verdad que el club, si puede sacar a Mario Hermoso, luego parece que el entorno del jugador dice que no querría irse vendido y que aceptaría una cesión con opción de compra.
Bueno, es que el Atlético pagó 25 millones por Mario Hermoso.
Claro, 25 kilos es una pasta para el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, pues el club medita esas posibles salidas como Mario Hermoso, Diego Costa o Morata, porque necesita hacer caja, porque el Atlético de Madrid no solo tiene problema para fichar, tiene
un
problema estructural importante. Pues,
si no hay dinero, que hable mejor con Albelda.
¿Te ha dejado de gustar al Cholo Morata?
Yo creo que el Cholo es muy particular en este tipo de jugadores. Hay Morata, hay que decir que es el máximo goleador del equipo, que ha hecho 16 goles este año, que no es una cifra a lo mejor muy alta, pero sí dentro de un Atlético de Madrid que ha tenido un problema claro con el gol. No sé si ha tenido, si ya no confía en Morata, yo no creo que sea eso, pero sí es cierto que llevan tiempo buscando un 9, y si llevan tiempo buscando un 9 es porque al Cholo quiere un 9.
Vaya arranque de tertulión de temporada.
Increíble. Me ha gustado lo de buscar un lateral, preferiblemente izquierdo. Pero si llega otro derecho, pues se quedan con 4. Trippier, Versálico, Arias.
Que no sea versátil, ¿no? O sea, que versátil, sea puramente izquierdo. Que no sea una cosa rara. No, puede jugar derecho y
si hace trabajo de oficina, mejor también.
Versátil es croata, versátil.
Sirva para todo. 12:30, 11:30 en Canarias. Estamos en pleno tertulión. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Isaac Avilés.
Escuchando al padre de Ansu Fati, entiendo la madurez y la humildad que tiene el chico, que siga trabajando porque talento le sobra. Otro dice que Ansu Fati es el desborde que tanto le faltaba a España, es imposible no ilusionarse viéndole jugar. Ansu Fati es buenísimo, pero es un niño, dice otro, debe seguir disfrutando del fútbol sin presión, tanto en el Barça como en la selección. Ya me estoy imaginando a Lama narrando el gol de Ansu Fati en la final de la próxima Eurocopa con su padre emocionado en directo en tiempo de juego. Y dice otro, viene una generación de futbolistas jóvenes con un gran futuro. Espero que Luis Enrique sea capaz de introducirlos a todos poco a poco en el equipo. Y este es el mensaje de un oyente también en un audio a través de WhatsApp.
Como que es una banda, Ucrania, lleva 20 partidos y ni Portugal ha sido capaz de derrotarlo. Lo que pasa es que cada vez que España hace un partidazo, claro, siempre decís que jugamos con una banda y eso ya ha hecho un partidazo.
Partidazo.
Oye, le pido a los oyentes de Tiempo de Juego y del partidazo que encuentren el nombre de la jueza de silla, de línea del US Open, que lo estoy buscando y es que esa mujer es ahora mismo la noticia mundial.
No se acuesta antes de saberlo.
Ya,
¿no?
Pero llevas toda la noche con eso. ¿Quieres buscarlo en Instagram y mandar un mensaje o algo?
No, para saber quién ha echado yo. Por ejemplo, la vamos a llamar Josephine hasta que tengamos nombre.
Josephine tiene que hacer el saque de honor en algún partido.
Josephine Wonder. Josephine Wonder.
Mientras no la llames Anabel...
Angelito, ¿tú te lo sabes? Pregunta de trivial.
No, no es que no me lo sepa yo, es que es imposible de saber porque el US Open quiere proteger su intimidad. Te digo, han facilitado tres nombres.
Es como lo de los expertos, eso.
Soren Frimmel, que es el referee, bueno, el juez árbitro del US Open. Andrea Segli, que es el supervisor de Grand Slam, es decir, los dos que han tomado la decisión. Y Aurelito Hurt, que eso ya lo sabíamos, que es la juez de silla. Que son, se supone, los que han tomado la decisión. Pero quieren proteger la intimidad y el nombre de la juez de línea y no han querido decir.
Sí, ver su cara en todo el mundo.
Algo, yo tengo amigos que ven a una mujer a 50 metros y te dan el Instagram en dos minutos. O sea que...
Eso ya, si alguien la conoce y quiere decirlo, pero ya tenemos la información oficial que nos ha facilitado
Ya saldrá. De verdad, qué gran arranque de temporada.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
73.895, 73895, serie 16016.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
Cuando era pequeña, yo lo que quería era estar encima de un escenario, cantar y que la gente cantara mis canciones. Creo que Idol Kids es algo muy, muy especial.
Idol Kids. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99 euros los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Hay cosas que te llenan de energía.
El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
No hemos cambiado ni las músicas, ¿eh? Para que la gente no piense que hemos iniciado una revolución. No, no, es que lo que va bien no, no hay que tocarlo.
No se toca.
No.
Esto de Djokovic, cuando hablábamos ahora del tema de Ansu Fati y su educación, su humildad y tal y cual, luego cuando decimos que Rafa Nadal es impecable en casi todo, deberíamos de recordarlo de vez en cuando, cuando vemos que el mejor del mundo, el número uno, se comporta así, ¿no? O sea, no debe ser fácil.
Por cierto, la exploración a Reguilón confirma un esguince externo del tobillo izquierdo.
Qué bueno Reguilón.
Los servicios médicos del Madrid ya han sido informados por parte de la Federación. Una cosa, hay muy poca gente que entienda la decisión de Zidane de no quedarse con Reguilón, ¿eh?
No tiene ningún sentido.
Juanma, que te dije,
no tiene ningún sentido.
Yo hace tiempo que te dije que era debería ser el lateral izquierdo titular de la selección española. Hace tiempo que lo dije, no ahora que lo llevan. Y te digo que es inexplicable que este chaval no esté en el Madrid para pelear en la titularidad del lateral izquierdo. Evidentemente que a Zidane no le gusta, es un hecho, que no lo quiere, es otro hecho, pero que me parece inexplicable.
Es Zidane, es que es la única explicación. Cuando el último
europeo, que se lo toleran,
cuando el último europeo, bueno, si nosotros se lo toleran, decimos que es que Florentino es intervencionista. El último europeo sub-21 se sale Ceballos.
El director deportivo sí existe.
Ceballos,
Monchi no se lo toleraría.
No era muy lógico que no estuviera en el Madrid. Además, un equipo al que le falta un centrocampista.
Espera, es que este tema me encanta, pero justo ahora nos ha cogido el teléfono desde Nueva York en directo Pablo Carreño, que ha sido el protagonista de una de las escenas del año. Y que está, felizmente, en cuartos de final del US Open. ¡Hola, Pablo!
Hola, buenas.
¿Qué tal estás? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde te pillamos?
Pues estoy todavía en Flash Meadows, en el club. Y nada, aquí digeriendo un poco lo que ha pasado.
¿Tenías una cara de flipado? Cuando estabas sentado allí con la toalla por encima para no quedarte frío, viendo la escena a 2 metros, escuchando las explicaciones de unos y de otros... ¿tú desde el primer momento piensas que le van a descalificar o crees que como dura tanto la conversación al final a lo mejor se puede llegar a un acuerdo?
Yo en el primer momento no veo cuando tira la bola, o sea, no estoy mirando para otro lado y ya cuando miro está la juez de línea en el suelo. En el primer momento pregunto a la grada si le ha dado, porque obviamente no acreditaba lo que estaba pasando, y cuando me dicen que sí, me echo las manos a la cabeza y bueno, me preocupo obviamente por la mujer, por la juez de línea. Aparte soy bastante aprensivo con estos temas porque estaba haciendo ruidos como que no podía respirar y soy bastante aprensivo y bueno, yo no sé, en ese momento estoy en shock, no puedo pensar. Luego, pues ya cuando se pueden hablar, pues me imagino que...
Pablo, escucha una cosa. Debes estar en una zona con mucho viento. Si puedes protegerte un poco, porque pega el viento justo en el teléfono y distorsiona un poco ahí la voz. Si te puedes proteger un pelín, mejor. Te lo agradezco. Sí, te escuchamos ahora. Mucho mejor, sí.
Pues nada, eso, que yo estaba en shock y bueno, una vez ya se ponen a hablar con él, yo imagino que lo echan porque bueno, le ha pegado un pelotazo a la juez de línea y aunque sea sin querer, ¿no? Pues es una situación peligrosa y es una situación que no se puede dar, ¿no? Pero bueno, como tardan tanto veo a Novak dando explicaciones, yo no sé exactamente lo que decía ni lo que estaban hablando, pero pues llega un momento en el que ya empiezo a tener frío, estoy sudado, estábamos a la sombra, algo de viento, entonces empiezo a tener frío, me pongo la toalla, como dices, por encima y pienso, bueno, igual tengo que jugar, voy 6-5 y saque, es un momento muy delicado también para mí y le comento al árbitro, le comento que qué pasa, que tome la decisión ya, que si tengo que jugar, que no quiero estar parado media hora para ir a sacar.
Claro.
Y estabas ganando, cuidado.
No, claro, 6-5 y saque. Tenía 6-5 y saque. Claro. Le acababa de hacer
eso. Era un momento muy importante sacar para cerrar el set. Nunca es fácil y bueno, si estás parado 20 minutos. No es que no sé cuánto tiempo, para mí se me hizo larguísimo.
Claro, yo calculo que serían unos 8-10 minutos. Puede ser 10 minutos más o menos, ¿eh? Sí. 10 minutos
ahí ya parado y pensando en sacar para cerrar el set contra Novak, no contra cualquiera, ¿sabes? Contra una oportunidad buena y bueno, al final pues se me acercó Novak, me dio la mano, fue todo muy rápido, no pude tampoco reaccionar mucho.
¿Te dijo algo cuando te dio la mano? ¿Te dijo algo cuando te dio la mano?
Bueno, no, más que palabras, supongo con el gesto pues ya se entendía, ¿no? Yo le dije que lo sentía mucho por la situación y ya me dio la mano y se fue rápido. Es que no sé, si me dijo algo tampoco me enteré.
Lo que no sé si a la juez de Sevilla le extiende la mano o directamente se la retira la juez, tampoco se...
¿cómo? No, es que no podemos darle la mano.
Ah, claro, vale, es verdad, claro, efectivamente. Efectivamente.
Él me vino a dar la mano a mí, que ya es una cosa que normalmente no hacemos porque no se puede. Pero bueno, tal era la situación que tampoco ibas a mirar eso.
Sí, claro. ¿Te diste cuenta
en el partido de que antes había hecho justo ese mismo gesto con más violencia todavía, que había lanzado la bola hacia el fondo con más violencia? ¿Te diste cuenta o no?
Sí, en el juego de mi saque anterior, no sé si el anterior, había también cuando salvé yo varias bolas de break y gané mi juego con el saque, sí que escuché, no lo vi, pero escuché que había pegado un pelotazo y que había sonado fuerte contra la valla lateral, yo creo. Y bueno, era el segundo, pues esta vez tuvo la mala suerte de golpear en la juez de línea.
Sí, tú has dicho en la rueda de prensa que estás convencido de que lo ha hecho sin intención, pero que te parece una medida justa la que ha tomado la competición.
Sí, obviamente que estoy convencido de que lo ha hecho sin intención. No creo que ni a Novak ni a ninguno de los jugadores que hay en el circuito se le pase por la cabeza ir a pegar un pelotazo contra nadie, ni contra una juez, ni contra un juez, ni contra nadie. Pero bueno, corres el riesgo, ¿no?, de que pasen cosas como estas, que no suele pasar nunca, porque normalmente controlas bien dónde tiras la pelota, pero en esta ocasión pues la frustración, en esos momentos que la tensión está muy alta, pues bueno, tuvo la mala suerte esa, y yo creo que la decisión que han tomado los jueces no se puede reprochar, es una decisión que podían tomar tranquilamente.
Bueno, pues en cuartos, Pablo, hay que tirar para adelante.
Sí, obviamente que es una situación extraña, pero al final seguimos en el torneo, son cuartos de final, hace 3 años llegué a semifinales y es una buena oportunidad otra vez de poder volver a estar ahí.
¿Te fastidia ser el protagonista indirecto de un hecho tan que va a ser tan noticioso en el mundo entero? O sea, verte ahí de repente como eso, como actor secundario de algo feo.
Hombre, al final es una situación incómoda para Novak, para mí, para el tenis en general, ¿no? Es una situación que no suele pasar, pero que si pasa, pues es una situación incómoda. Yo personalmente, pues estoy todavía digiriéndolo todo. Yo estaba jugando mi partido, creo que estaba haciendo las cosas bastante
jugando
bien.
Muy bien. Estabas haciendo un buen partido.
Sí, obviamente estaba intentando pues hacer mi juego, jugar a lo que mi entrenador y yo habíamos hablado antes de empezar el partido, y creo que estaban saliendo las cosas muy bien. Obviamente que cuando juegas contra un jugador como Novak, que es el número uno del mundo, que ya 26 partidos seguidos sin perder, pues tienes que tener también un poco de suerte de que las cosas vayan saliendo bien, sobre todo al principio. Y bueno, debido a esos nervios que tenía él, esa tensión que le estaba metiendo yo con llevándole el marcador tan igualado, pues bueno, al final ha pasado lo que ha pasado.
Pablo, te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas estado en directo con los oyentes de la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Pablo Carreño, en directo desde Nueva York, que ha vivido ese...
Buena entrevista, está saliendo hoy.
¿Esto?
Te está saliendo.
Muchas gracias.
Para ser tu primer día, te está saliendo.
Sí, había preparado lo de Ansu Fati, lo de Djokovic. Y digo, hay que volver con algo gordo.
Te escucha, Pierre Gasly y Pogacar.
Sí, están los dos. Juan Carlos I, rey de España, buenas noches. Esa sería buena, ¿eh?
Bueno, ex rey de España.
No, es rey, sigue siendo rey emérito.
Sería mejor Corina.
Para muchos ya no es rey.
Corina, buenas noches.
Para muchos ya no es rey.
Vale. Os pregunto directamente, ¿bien expulsado Djokovic? Paco,
es que yo no tengo ni idea de las reglas del tenis. A mí, como pienso que las cosas que se hacen y quieren no merecen un gran castigo, me ha sorprendido muchísimo. O sea, que si le dan el hombro o si pasa un centímetro, me parecería la misma pena. Pero ha recibido un castigo severísimo. Pero los que saben de tenis dicen que las reglas son así, pues ya está.
No, yo he leído la regla en el diario.
Esto es como cuando tiran una moneda y le da al árbitro. Si la moneda cae cerca y no le da, no pasa nada. Si le da, te cae un puro. Pues esto es igual.
Igual. O sea, Lama, ya te escucho la respuesta. Guas, tú también, ¿no?
¿Crees que
bien?
Rico. Me pasa lo que Emilio, que bueno, pregunta.
Yo creo que han tomado la decisión que había que tomar. No sé si lo hubieran tomado con la pista llena de público.
Bueno, no lo sé, yo creo que...
Bueno, o a lo mejor la toman antes.
Oye, pero
a lo mejor la toman antes.
Es un punto de vista, ¿eh? Dice Manolo una moneda, no es igual que una moneda se caiga desde un...
O a lo mejor la toman antes la decisión.
Igual, sí, no sé. No sé si con público, el hecho de que hubiera habido público...
El público del tenis...
Hubiera condicionado.
El público del tenis es muy duro también con este tipo de comportamientos.
Es que hay que serlo.
Sí, sí. No es lo mismo.
Espera, Antonito, dime.
La regla no lleva equívoco.
Antonio,
no es lo mismo. Mismo, como decía Manolo, que una moneda caiga o no caiga en el rostro del árbitro o de un juez, a que sea uno de los actores del juego el que lance esa moneda. A mí me parece que eso es más grave.
Lo que pasa es que el gesto no es...
Aunque no lo haga, Alberto,
eso es verdad, pero si tú te pasas todos
ejemplo,
los juegos...
Por ejemplo, Arda Turán, cuando le tira la bota al juez
tú te pasas todos los juegos tirando la pelota así, al final acabas tocando
algo. Tiene razón Paco en una cosa que ha dicho en tiempo de juego, y es que es verdad que no es un gesto violento. O sea, que no es un golpe de abrir el brazo. Es una trayectoria de brazo de 20 centímetros.
Pero, Juanma, si lo haces en cada caso que fallas...
Perdona, para que la gente se pueda hacer una idea, si no lo ha visto, es casi... un pelín más fuerte de cuando se la das a un recoge pelotas.
Sí, pero veces, si más, menos. Veces
que de un gesto... pelín más fuerte, nada. Y además, cuando se la das a un recoge pelotas, se la das abajo.
Al suelo, sí. Eso sí.
Y él no tira al suelo. Yo no digo que le quiera dar. Ahora, que se le va la pinza y le da con mala leche. Pero Manolo,
es imprudente porque lleva razón. Hay que dar la pelota abajo y tal. Pero no es imprudente groseramente, o sea que tampoco es que es una cosa gravísima.
Y después
ha tenido la desgracia a lo mejor de darle en la garganta o en el cuello, que obviamente asusta más que en cualquier otro sitio del cuerpo, y por eso se ha montado la que se ha montado.
Tú vas al volante, Santi, y creas un problema en un accidente, aunque tú no hayas querido hacerlo, y es imprudencia temeraria.
Que todos hemos visto tenistas que han golpeado con más mala leche a cualquier lado. Él mismo, en la de antes, golpea mucho más fuerte.
Bueno, sí, le da calor la de antes. Y cuando dices, déjala hablar, Emilio, deja hablar a Paco.
Cuando tú dices que el público del tenis mucho adora a Kyrgios, y Kyrgios monta de estas, no que apunte a nadie, pero que pega pelotazos y raquetazos en el suelo.
Es que eso no se puede tolerar.
Y le adora a mucha
gente. Raquetas casi más intolerable que esto muchas veces, dependiendo del momento.
Rafa Nadal no ha roto una raqueta en su vida.
La gente adora mucho Manguta. O sea, eso no es una cosa.
es una gran frase para empezar la temporada también. Que la gente adora mucho Manguta.
Esa es la reflexión de Miguel, que a lo mejor con público sí o no.
Estábamos hablando de Reguilón. Yo creo que hay gente que quiere decir cosas de Reguilón, porque recuerden, la idea de Zidane es quedarse con Marcelo y con Mendy. Y yo creo que si ahora mismo haces una encuesta entre el madridismo
y el año pasado
de estos tres, ¿cuál sería titular? Marcelo, Mendy, Reguilón. Yo creo que al 80% gana Reguilón como titular. Ya no digo para quedarse, digo como para jugar titular en el Madrid.
Que estaba entre los dos primeros. Yo creo que el 90%.
El año
Marcelo
pasado...
es vendible, no, ¿verdad? Marcelo no es vendible y además debe tener el contrato, ¿no?
Claro. Sí, es que el problema ya es eso. Ya tiene los finiquitos de los treintañeros.
Bueno, y debe mandar.
Ya tiene aplicación.
Su año en el Madrid,
y debe mandar,
que es un año nefasto.
También debe mandar.
Deja hablar, Emilio.
Que es un año nefasto para el Madrid, digo. Reguilón es de lo poco se salva. Pero con diferencia. Además, hasta al Madrid hasta
le cayó Solari, bien, el año de Solari.
Hasta le cayó bien que plantara cara a Messi, si os acordáis.
Sí, sí, me acuerdo.
Fue de lo mejor de la plantilla.
Y yo recuerdo un comentario del año pasado diciendo, pero el Madrid para que se gasta, me acuerdo, 35 o 40 en Mendy teniendo a Reguilón. Bueno, pues porque lo quiere Zidane.
Y Paco, si tenía sentido una cesión muy buena a un club importante para hacer lo que ha hecho una gran temporada y una vuelta fantástica. Claro. Es el proceso normal, lo que pasa que hay algo ahí con el tema Marcelo, pues que
es ese asunto.
Pues puede ser por lo de Tomás, puede ser porque también todos los clubes ahora necesitan vender y seguramente con este jugador
y puede ser porque
hacer
manda,
caja.
Pero que no le va a vender, que lo que yo he preguntado también, lo que si se va al Manchester o se va por ahí, es como que el Madrid recupera.
Bueno, bueno, ese, cuidado, problema, cuidado, que algunos quieren que sea como a Raf, que lo vendan, cuidado,
Bueno, puede ser, pero a ver, que me refiero que el problema para mí no es Reguilón, es Marcelo.
Claro.
Marcelo y es Zidane. Yo es que creo que esto hay que ponerlo en el apartado pedradas del entrenador.
Vamos a hablar.
El entrenador, entonces, Roberto, ¿qué tendría que hacer? ¿Quedarse con los tres? Porque si no, puede sacar a Marcelo. Si el otro ya está
tiene
firmado,
que hacer lo que está haciendo para mí, quedarse con los que le gusten. Claro, que luego hay otra parte de opinión nuestra que no influye, aunque seamos el tramo más influyente.
Vale, pero nosotros tenemos claro que Zidane no quiere Zidane a los dos que tiene y no quiere a Reguilón. O tenemos claro que es que Reguilón es el que más fácil tiene la salida. ¿Qué es lo que prima aquí?
Yo creo que igual se junta todo.
Yo
estoy con la segunda, Santi.
Reguilón, claro, cualquiera que entienda, no mucho, un poquito de fútbol, Reguilón sabes que es el lateral izquierdo del Madrid para los próximos 10 años. Pero si no hubiera sensatez.
Escúchame, tampoco si derrapes ahí en la curva, no entres fuerte ahí en la curva, derrapando hacia afuera, porque 10 años no puede garantizarlo nadie. Antonio, que no es fácil eso de ser 10 años.
Es igual, Santi, pero 10 años no tiene Marcelo.
Está el chico, ¿vale? Está por ver que juegue en el Madrid titular.
Cañete,
un año y a partir de ahí
Cañete, entiendo a lo que dice Antonio. Antonio dice que puede ser el Jordi Alba del Madrid.
Claro. No, que lo es, claro, no que puede ser, claro,
que lo es.
Lo ha hecho en el Sevilla, es campeón de Europa este chaval.
Primero hay que hacer un año.
Santi, que es campeón de Europa este chaval.
Muy bien, de acuerdo, pero primero hay que hacer un año en el Real Madrid.
Eso estamos de acuerdo.
De 38 partidos o de 45 partidos contando competiciones oficiales y demostrar que tú,
Santi,
ahí mereces
eso,
una camiseta.
¿Y no ha hecho Mendy? ¿Eso lo ha hecho Mendy?
Mira, Santi, para hacer eso...
Estamos
primero
hablando de Reguilón, de Mendy...
Claro, por eso digo, pero yo estoy contigo, Santi, pero para hacer eso primero te tienen que dejar...
Sin duda,
jugar,
¿no?
En el Madrid.
Sin duda, pero,
segunda
pero
cuestión,
por eso te
cuando,
digo,
cuando él ha podido competir con los otros laterales, se limpió a Marcelo, lo quiero recordar. Con Solari se limpió a Marcelo.
Es que parece que estoy yo dudando.
Yo estoy dando datos reales.
Estás dudando
reales
de los 10 años que ha dicho.
No estoy dudando de Reguilón. Quiero decir que 10 años.
Ya lo sé, pero digo que yo te estoy dando datos reales.
No, una cosa.
Cuando te pones la camiseta del Real Madrid, tienes que demostrarlo. El futbolista que es, que grandes futbolistas se la han puesto y no ha sido tan fácil. Y Reguilón se la ha puesto y ha demostrado grandes expectativas. Es un magnífico futbolista.
Mira,
que
él se la puso
como una crítica, pero que yo empezaré a pensar, Santi, en Reguilón cuando haga una temporada completa extraordinaria. Vale, ahora ya sí queda un salto de
calidad. Ahora habla Lama, venga Lama.
Mira, digo que Reguilón ya se ha puesto la camiseta del Madrid, arrinconó a Marcelo, Solari le dio la titularidad, el público del Bernabéu le aplaudió, como dice Paco, no solo por lo que le hizo a Messi, sino porque es que el chaval demostró que podía jugar. Aceptó irse al Sevilla sin ningún problema. Ha sido titular indiscutible con Lopetegui. Va a ser titular indiscutible con Luis Enrique. Pero en toda esta historia, para mí es solo un problema. Es un problema de gusto. Y a Zidane no le gusta Reguilón tanto como le gusta a Marcelo y Mendy. Y no le doy más vueltas.
Santi, la pregunta
para ti.
Reguilón
es un jugador para el Madrid.
Pero que... Santi, la pregunta para ti es: ¿qué tendría que hacer Reguilón más para jugar en el Madrid?
Vamos a ver, Emilio.
Convencer a Zidane.
Jugar.
Mira, de todos
no
los posibles recuperables,
esto
perdona,
como una
Santi.
¿Una crítica, una desconfianza a Reguilón? No. Entiende que a mí me gusta poner las medallas al que llega a la final de la carrera y ha ganado la carrera. Entonces, ya Reguilón es un futbolista que nos vamos a quedar con las ganas de ver su rendimiento, lamentablemente, a lo mejor en el Real Madrid.
Perdona, Santi, no estoy de acuerdo contigo, porque las decisiones hay que tomarlas antes de jugar 38 partidos con el Madrid. Ah, claro. Porque para jugar 38 tienes que jugar el primero.
Bueno, vamos a decirlo de otra forma. No es lo mismo jugarlos con el Sevilla, que tiene un gran mérito,
pero Jordi Alba también los jugaba en el Valencia y fue al Barcelona y se convirtió...
Y los jugó mejor aún.
Claro.
Y los jugó mejor aún. Y hubo otros que fueron también al Barcelona... pero dicho, jugando no Santi, 38, sino jugando varios años en Primera División y fueron un desastre.
Santi, pero que Reguilón ya ha hecho buenos partidos con la camiseta del Madrid. O sea, que sí, no es una camiseta que le, pero, que le acojone ni...
No es lo mismo, cuando vienes de la cantera y vienes a suplir a futbolistas, a que ya seas un jugador titular y a que llegues en la carretera y tengas que sacar adelante la situación. Que yo no tengo duda de Reguilón, que seguramente lo conseguirá, pero que nos vamos a quedar con las ganas.
Quería hablar Paco,
Que le podría dar toda la vuelta, pero que es elección de Zidane. Claro, podía recuperar a Ceballos, no le gusta, y probablemente para mí le hace falta un centrocampista más por narices. Podía recuperar a Odegaard. Y hay 100.000 medias puntas. Bueno, en el Madrid la posición de Odegaard puede estar cubierta. Desde James, que no le gusta, hasta Isco, hasta el que quieras, puedes poner ahí. Sin embargo, sí lo ha querido recuperar. Y tenía un año más de cesión con la Real. O sea, es que esto es Zidane. Le gusta
Vinicius
a Odegaard.
No le gusta, por ejemplo.
Bueno, ya, pero hay decisiones de club que ahí tienen sentido. Es decir, el club tiene que decir, vamos a ver, este tío...
Eso es lo que digo yo.
Este tío tiene que estar, no, luego ya, que te gane a ti la pelea, no, que puedes, te convenza.
A Zidane no.
Eso puede a Zidane decir, no le he puesto.
¿Tú crees que al Cholo se lo harían en el Atleti, Antonio?
No, hombre, en un caso así, tampoco, en un caso
no, tampoco.
En un caso tan flagrante.
Tampoco. Bueno, lo que tiene que hacer el club es quedarse siempre con una opción de recompra o de recuperación, eso sí.
Es que este chico lleva camino a ser una RAF.
Pero yo, sinceramente, bueno, Paco, perdonadme, no sé quién ha dicho, yo creo que el Madrid quiere vender a Reguilón, no quiere cederlo.
No, lo ha dicho David.
Porque es que, te voy a explicar, el Madrid con Arraf ha sacado 40 millones, ¿no? O sí, 40 y pico. Y es que el Madrid, si vende a Reguilón, que lo va a vender por una cantidad parecidita, el Madrid va a meterse en la buchaca con dos laterales que
muchaca,
no los tenía la
palabra muchaca, ¿eh?
80 o sea, Manolo, 85 pero, millones
Manolo,
de euros.
Manolo, entonces el Madrid empeña una de sus joyas más preciadas a precio de bisutería.
Bueno,
se lo quiere
cree el entrenador.
Y se lo en saca. Mendy,
por... El entrenador no ve una joya ahí. Donde nosotros lo vemos, el entrenador no la ve.
Esa es la historia.
Ya está tomada la decisión.
Que igual que no quiso a Kepa, igual que no quiso a Marcos Llorente, igual que ahora no quiere a Reguilón.
Sí, pero dentro de una planificación, lo que está claro es que Marcelo, estaremos todos de acuerdo que le queda más bien poco, sí, 4 días.
Bueno, 10
entonces,
años.
Entonces, si tú vendes a Reguilón, no, claro, supuestamente puede ser la temporada que viene, tienes que buscar a...
Tienes que traer otro.
Pero si te lo pongo ahí, más fácil. Y si Carvajal tiene una lesión el año que viene, tiene que jugar a Odriozola, que tampoco le gusta a Zidane. Y has vendido a Graf. Bueno, es un año en el que Madrid tiene que intentar sacar parte de los 200 kilos que pierde y está
es
sacando
que
pasta.
Hay tantas cosas de las que hablar en este tertulión.
Sí. Pero ya se acaba, ¿no?
No, pero si queda, esto ha sido el calentamiento.
No,
hemos hablado.
Estaremos hasta las 2 y cuarto.
¿Vamos hasta las 3 o qué?
Podríamos ir hasta las 3, pues es el primer día. ¿Oliveros está en Barcelona?
Hombre, Oliveros.
Manolo.
Aquí estamos.
¿Qué tal, Oli?
Oli,
¿qué tal el verano?
Pues muy bien, muy bien. Estuvimos por León.
Hombre.
Y después de
la
crisis de los 8 días.
Pero me dijeron que no has ido a Casaquilo este año en Gijón, ¿eh?
No he ido.
Vaya por Dios.
Espero ir un día contigo.
Sí. Pues lo tenemos pendiente y te lo debo. Y vamos a ir.
Sí, señor.
Que,
¿puedo ir yo?
Tú, Emilio, también, si quieres, sí.
Vale.
Queda desmano de Mallorca
comiendo,
y Barcelona.
Comiendo hablas menos, ¿no? Yo mientras tienes la boca llena, por lo menos.
No, habla comiendo, yo comiendo con él. Es un fenómeno.
Por supuesto, Emilio. No, podéis venir todos. Es un sitio fantástico.
Bueno, pues mira, podríamos hacer un programa.
Bueno, pues cuando acabe esto de la pandemia, hacemos uno allí, ¿vale? Hacemos uno con Rodri. Que, mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Isaac Avilés.
Zidane vio a Marcelo en baja forma y pidió a Mendy porque no le convence Reguilón. A mí me parece un error, pero no va a cambiar en su parecer. Tanto que le gusta al Cholo pichar en la fábrica, dice otro, que mire el lateral que le sobra al Real Madrid, preferiblemente el lateral izquierdo. Hablando de la noticia de Antonio Ruiz, dice un oyente que el último 9 que fue del Barça al Atlético fue el Guaje Villa y acabó siendo campeón de liga con el Cholo. Y otro dice que Luis Suárez sería un gran reto para el propio Ortega, porque no tiene que ser fácil ponerle a punto. Y hablando de la sanción a Djokovic, dice un oyente que hay que sancionar este tipo de acciones. Puede que no haya sido intencionado, pero si yo cometo una infracción merezco una multa, aunque la haya hecho sin querer. Otro dice que Djokovic estaba cabreado por el partido que estaba haciendo y se ha equivocado. Creo que mañana, cuando se despierte, se dará cuenta. Y por último, dice otro, que lo que ha ocurrido ha sido mala suerte, pero que la sanción es justa. El tenis es un ejemplo castigando las malas conductas.
Pues enseguida en el tertulión, Messi, que mañana vamos a ver si entrena o no con el Barça. Entrenará con el Barça. 12:59, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Para acabar.
acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de la empleabilidad, del nuevo mercado laboral, de las oportunidades, sobre cómo formarnos en cuestiones tecnológicas, de los problemas legales y de la brecha.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Llega a Telecinco un fenómeno mundial. Por primera vez en España, Idol Kids.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me
like it's Patron, and I'm just like, damn. Sigue el tertulión, que vamos a considerar que es el primer tertulión de la temporada, aunque insisto, ha habido tertuliones en agosto. Es que es verdad que es una temporada que parece que no empieza, ¿no? Ha sido todo como una...
Es el padrino segunda parte.
Eso es, sí.
Está todo entrelazado.
Seguimos los mismos, tenemos las mismas pedradas. Falta Fouto hoy, por ejemplo. Fouto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no viene?
Pues no viene Ibar. ¿Por qué no Ibar?
Ah, claro, los días que no Ibar no estará Fouto.
No viene porque vale. Vivimos en la gloria sin
se
el Ibar.
Fouto no está. Pero bueno, hay muchos temas de los que hablar. ¿Messi ahora tiene que ir mañana al entrenamiento, Oli?
Pues el entrenamiento es a las 5:30 de la tarde y debería de ir Messi si presenta un resultado negativo de la prueba del COVID. En la ciudad deportiva no se le ha hecho la prueba, se entiende que se la habrá hecho en casa y si es negativo, naturalmente irá como todo el mundo mañana a las 5:30 de la tarde.
Habrá mucha expectación, ¿no? O sea, esa es la imagen del día mañana, ¿no?
Las teles, todos estos días, como sabes, desde el día 25, siguiendo a Messi, siguiendo a Jorge Messi, a Luis Suárez, al pádel, si va a cenar a este sitio o no, y naturalmente mañana por la tarde estarán pendientes de si se presenta o no finalmente Leo Messi, y me decían desde el club que no hay ningún problema, ningún misterio, y si presenta la prueba resultado negativo, naturalmente, uh-huh, que se espera que sí, pues debería de estar en ese entrenamiento, pero primero es la prueba.
Luis Suárez, ¿tiene mañana lo de italiano?
Pues sí, lo han dicho desde Montevideo, aseguran que irá al consulado italiano para ese examen que comentabais anteriormente de italiano, para tratar de tener el pasaporte italiano. De momento, para jugar en España era suficiente con el pasaporte de su esposa, de Sofía Balbi, pero para jugar en Italia lo necesita. Y se sabe que está negociando con la Juve y para jugar en la Juve necesita ese pasaporte italiano. A partir de ahí, me decían desde el entorno de Suárez que no entienden cómo desde el club no están dando facilidades a un jugador que Ronald Koeman dijo que estaba acabado. Bueno, pues si está acabado, que nos den más facilidades para que pueda salir. Y desde el Barça nos dicen que primero que llegue él, si es que tiene acuerdo con la Juve, con ese acuerdo, y a partir de ahí van a negociar la rescisión del contrato.
Oye, el examen debe ser fácil, ¿eh? Ha dicho Bonrichetti que un directivo de la Juve le ha dicho, sí, con decir chao y forza Juve le vale.
Sí. Sobresaliente. ¿Cómo tiene mañana el club esto de los medios? ¿Dejarán filmar 10 minutos, 15, no dejarán nada, exclusivamente puerta cerrada? Esto lo sabemos.
Supongo que es, como siempre, puerta cerrada. Como siempre, claro, sí, sí. En cualquier caso, los medios lo que estarán es, como siempre, también, ¿no?
Habrá
en
que
la rotonda
la
viendo cómo llegan los coches.
Pero seguramente se pare Messi, baje la ventanilla y atiende,
sí,
a la gente.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Toma,
quería preguntarle a Oli.
Y hasta Thiago Messi también.
Quería preguntarle a Oli si lo de Suárez, entonces, llega a la Juve con la oferta, rescinde, no pide cantidad, aunque sea pequeña, de traspaso, ¿no? Rescinde directamente con él, liquida con él, ¿no?
Bueno, ya veremos. A mí en el Barça me ha dicho que no van a negociar, que venga con la oferta, si es que realmente tiene una. En este caso me hablaban de la Juve, no de otro equipo, me hablaban de la Juve, sí, y entonces sí, hablaremos de cómo sale.
Algo va a intentar sacar, hombre.
Si aquí yo tengo que claro,
parece que hicieron algo parecido a lo de Rakitic, alguna no, cantidad yo, y luego por variables, por lo que consiga
sí, pues,
el club
pues,
que se vaya.
Eso será eso y el tema fiscal en Italia. Él al principio pedía los 2 años, ahora creo que ya solo pide uno, porque el otro era, este último era opcional. Y creo que está en el tema del salario, que o sea que lo que sea de traspaso es lo que llegue a cobrar él en Italia.
No, al Barça lo que le interesa es liberar esa ficha.
Exacto.
Eso, evidentemente, como la de Arturo Vidal, y supongo que tampoco pondrá demasiados problemas.
Oye,
como no los ha puesto con Rakitic.
Sobre lo de Messi os lo pregunto a todos. ¿Creéis que va a estar revirado, por lo menos ahora, en el arranque? O sea, ¿tenéis miedo a un Messi no, con el gesto torcido?
Bueno, a ver, yo creo que eso, yo creo que Messi no cambiará ni un ápice, pero ni un ápice. Aquí la única ventaja o desventaja para Bartomeu, para Messi, para todo el mundo, es que no hay público. Por lo tanto, y hay
¿tú otra, crees que el público hay, le iba a decir algo a Messi?
No, Juanma, entiéndeme bien, porque ahora últimamente me entiendes muy bien, entonces ahora
sí, aprovecha que dura poco.
Sí, no quisiera que en esta ocasión no me entiendas. A ver, aquí ha habido, yo creo, es una opinión muy personal mía, un ridículo inmenso por parte de Jorge Messi, Leo Messi, los abogados, que tengo entendido que los abogados están realmente preocupados por la metida de pata que han tenido, porque entre otras razones también ha habido mucha gente que se ha creído eso de que estaba libre, que el contrato no se veía para nada.
Y al Barça y perderán a Messi. Ya,
efectivamente. Y la suerte que tiene Messi comparado con Bartomeu es que Messi jugará. Y Messi lo puede arreglar esto con 3 golarros cualquier día. Bartomeu lo tiene claro que ya se va.
Pero ¿qué papel jugaría el público del Nou Camp?
Me refiero que esa sensación de que Messi se puede recuperar rápidamente y puede volver a darle la vuelta a la tortilla con público es mucho más fácil, mucho más rápida que sin público. O sea,
venga, sí, pero yo
eso lo veo clarísimo, pero entre otras razones también tenemos que ver cómo acaba siendo la limpieza, porque claro,
más opiniones.
Salidas, Rico, la salida de Suárez también es importante para esa limpieza, evidentemente.
Yo sí que creo que con público unos cuantos socios del Barça han tomado buena nota de la actuación de Messi y la han interpretado como una casi una traición al club.
Es que es evidente.
Equivocadamente.
Es que, las explicaciones que dio fue falsas, simplemente.
Bien, pues entiendo que
no se ha ido por el partido de comprador.
Rico, perdona, que sí. Es que antes de que vayas por ahí, yo me iba más por la idea de si os imagináis Messi, a Messi revirado con Koeman, por ejemplo. No, o con Bartomeu.
El negocio de Messi es meter goles para él,
ya,
personalmente.
Pero no,
para él.
A ver,
para
su carrera. A ver, Albelda.
Juanma, yo
te diría un sí rotundo. O sea, tú de las declaraciones de Messi.
Claro.
Porque Messi te viene a decir, yo me quedo.
Está cabreado.
Me quedo aquí asqueado, sin creer en el proyecto. Esto es todo,
o sea,
el
proyecto que era elogiado el 9 de octubre en el Rakú.
Vale, pero deja hablar ahora,
bueno,
a
Emilio. Yo estoy hablando del episodio... Estoy hablando del episodio de ahora reciente, donde él claramente...
Tres meses o cuatro, tampoco hablo de...
Él claramente muestra que se queda, oye, pues porque no ha podido salir de ninguna de las maneras. Y entonces, vamos, yo creo que no va a venir muy contento y muy feliz. Creo que va a ser un día a día difícil, ¿eh?
No hay nadie más egoísta que los futbolistas.
Antonio, Antonio.
Perdonen un segundo, sí. Él prometió en esa, en esa entrevista...
Darlo todo como siempre, darlo todo como siempre.
Hombre, claro.
Él también dijo que se quedaba por Thiago, su hijo, que no podía ir al cole.
Bueno, y también dijo que se quedaba porque no podía salir.
Partiendo de la base de que Messi se queda porque no le dejan ir...
No, porque no tiene quien lo
pague. Pero déjame, Emilio, que acabe. Yo, que considero a Messi un tío muy inteligente, este último año, sabiendo que se va a ir el año que viene, se va a empeñar él en irse arriba, en ser el mejor Messi posible.
Ha sido cada año.
En ser el Messi que cuando se vaya lo echen de menos de verdad. No va a ser un Messi que se caiga y que se deje llevar. No lo creo.
A ver, Paco.
Yo vengo diciendo que no creo que las cicatrices que deje sean muy graves. O sea, que los tres primeros goles ya se convence al 10% o al X% de gente cabreada con él en el Barcelona. Ahora, tú piensas en el vestuario, ¿eh? Tú dices, llegará revirado. Yo creo que los que son amigos de Messi, o sea, Jordi Alba, los que, esos le habrán comprendido perfectamente y seguirán jijijaja. Los que eran poco amigos de él van a estar todavía más distantes. No digo que le vayan a castigar con la indiferencia del no saludo.
¿A quién te refieres ahí?
A casi todos los demás, por ejemplo Griezmann. Pero imagínate Koeman. Es que el Burofax lo manda después de la reunión.
¿Te doy un nombre que te sorprende?
Sí. Piqué.
Piqué.
Por ejemplo, pues te digo, los que quieren mucho
Piqué
al club...
no ha dicho ni pío de este asunto.
No.
Bueno, no ha dicho nadie. No ha dicho nadie.
Pero Piqué. ¿Piqué?
Pues mira, yo, Juanma, soy el contrario de todo. Yo creo que esto le va a pasar factura a Messi.
No, yo
porque
digo,
creo
dentro,
que va a meter tres goles y sí, que la gente le va a aplaudir. Pero como también creo que el Barça posiblemente repita una temporada parecida a esta en Europa, la gente va a señalar a Messi. Ahora, hasta ahora Messi no era el culpable. Hasta ahora era Setién, era Bartomeu, era Emilio Pérez Berroza, Miguel Rico, pero ahora ya no. Ahora la gente, si no ocurre, evidentemente no, pero si ocurre que vuelva a tener el Barça un gran fracaso, no te quiero decir ya si no gana la Liga contra el Madrid, pero si en Champions vuelve a tener otro gran fracaso, que es posible, la gente va a señalar a Messi.
Pero no lo van a matar, Manolo.
Y termino. Y los primeros que van a señalar a Messi van a ser los medios de comunicación de Barcelona.
Pero Manolo, que tú ahora eso ya lo puedes testar. Tú ahora mismo, entre Messi y Bertomeu, pones la balanza y yo creo que está más decantada a favor de Messi, a pesar del burofax y de todo lo que...
No, hombre, claro, pero es que Bartomeu también ha hecho muchos méritos para que la balanza esté unida.
Claro, eso quiere decir, Juanma, eso quiere decir que pase lo que pase.
No, David,
yo creo que esa balanza va a estar ahí.
Yo no estoy de acuerdo con esto.
¿En qué no estás de acuerdo?
Yo estoy de acuerdo con Miguel. O sea, la opinión pública ha virado mucho.
Sí, pero da igual. Pero eso, pero espera un momento.
Yo lo que digo es que puede rectificar.
No, ¿sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Que Messi era una figura absolutamente intocable. Y ahora ha perdido la inmunidad. O sea, Messi es Juan Carlos primero,
es que
no, escucha, no,
es,
no
exactamente,
no,
exacta, esa comparación es perfecta.
Messi es perfecto. Juan Carlos primero, durante 35, déjame hablar Emilio, dejarme, oye, que me deja hablar Emilio, por favor. Durante 35 años en este país nadie ha dicho una palabra mala de Juan Carlos primero. De repente todo el mundo habla mal de Juan Carlos primero. Pues con Messi ha pasado lo mismo, hay inmunidad total a todo lo que ha pasado, que ha sido bueno la mayoría de lo que ha hecho en el Barça, pero ha tenido también cosas malas Messi en el Barcelona. Porque cuando habla de proyecto, muchas veces el proyecto que él ha querido también, el proyecto que él ha diseñado también para el equipo. Ahora le van a dar,
Cuando Messi dijo que se iba, el Barça tenía un problema. Evidentemente, el día que dijo que se marchaba al Burofax y tal, el Barça tenía un problema. Cuando ha dicho que se queda, ¿algunos tenéis la percepción de que el problema se ha acabado? No, el problema sigue existiendo.
Yo quería llevar el asunto a Messi Koeman. Para Koeman, insisto, es un tío que se quiere marchar después de que él le ha explicado su proyecto. O sea, le ha dicho, cuento contigo, vamos a hacer esto, tal.
Sí,
vale,
pero...
sí, muy bien, Burofax, me quiero pirar. O Messi da lo mejor de sí mismo,
sí, pero
y entonces Koeman tendrá que ponerle, porque tonto no va a ser. Pero Saltarán chispas en el momento en el que Koeman le diga vas a descansar este partido, pero de Paco, Copa del Rey en Cartagena.
Pero Paco, hay una cosa que tenéis que tener en cuenta, una cosa rápida que quiero deciros. Todo esto, el gazpacho que han montado es terrorífico y es un ridículo espantoso. Ahora, Messi, esto para mí tiene un efecto retardado. Es decir, en la Liga Española, me comprendes, el Ansu Fati, ese si lo pone, etcétera, el Barça va a estar arriba. Indudablemente que va a estar arriba.
Puesto, pero le das a la Champions.
Ahora aquí hay un punto filipino. ¿Cómo va a volver el Madrid, que esta es otra? Si el Madrid es el de después de la pandemia, agarraditos, 0-1, 1-0, 1-0, pero el Madrid puede empatar con el Getafe porque ya lo ha hecho. El Madrid tiene que salir a por todas y a continuar a meter el lío, pero es igual. Estará el primero o estará el segundo. Yo te quiero ver segundo de grupo, que va a venir aquí un primera serie, como le pasó el Madrid el año pasado con el PSG, y suponemos que va a octavos de final. Pero como hay casque,
yo te digo que la FIFA con elecciones,
el primero es ese, con elecciones a la presidencia de marzo.
El culé no mata a Messi porque lo admira, porque le ha dado muchas noches de alegría, porque lo tiene metido en la
A ver, aquí tenemos... Estáis desviando la pregunta. La pregunta inicial que ha hecho Juanma es cómo creéis que va a estar Messi esta temporada.
Santi, va a estar fabuloso como ha estado cada temporada. Y además porque le interesa a él personalmente, porque son sus contratos, porque es el balón de oro.
¿Y sabes por qué, Emilio?
Porque
personalmente me interesaría
porque Messi
estar también
fenomenal.
Es imposible. No, una cosa. Vamos a ver una cosa. Voy a pedir, por favor, y ahora ya os hablo muy en serio, que no hablemos todos a la vez. Lo digo de verdad, por favor, porque es una falta de respeto al oyente. Por favor.
Estoy portando muy bien, ¿eh?
Oye, por favor. Emilio, deja que los compañeros por lo menos expongan durante 20 segundos lo que quieren decir. 20 segundos. A ver, Cañete, ¿qué quieres decir?
Vamos a ver, yo creo que sus asesores le han hecho hacer el ridículo estrepitosamente. Y es una persona que no está acostumbrada a ridículos ni a críticas. Y es una persona con amor propio, con mucho amor propio. Bueno, y él sabe que ahora mismo, para tapar todo eso, lo que tiene que hacer es ser mejor que nunca. Y se lo va a proponer, claro, y va a haber pocas cosas que le van a distraer de ese objetivo, porque no va a tener, va a estar bastante ausente de todo y centrado en eso. Y yo espero una gran temporada de Messi.
Bueno, puede hacer.
Justo lo que he dicho yo, pero lo ha dicho Santi muy bien.
Juega sin red, pero siempre es igual. Pero es verdad que sigue siendo de largo el mejor futbolista de la plantilla. Sí,
por lo tanto, la temporada de Messi tiene que estar arropada por una cierta paz social, por una buena gestión, por una buena convivencia con el entrenador, porque los demás mantengan el nivel. Se cruzará en los aeropuertos con Bartomeu, ¿eso cómo va a funcionar? Sigo viendo...
Por cierto, Roberto, si naufrago en una lancha con alguien... con Bartomeu. Si estoy muriéndome si me dicen con qué persona quieres estar en los últimos minutos de vida, y digo con Bartomeu, que a lo mejor me salvo. Te lo digo en serio.
Pues te voy a decir una cosa. Estáis hablando del tema Messi. El primer día con el Burofax había unanimidad. Todos los tiros eran para Bartomeu. Todos.
Falso.
No, el primer día digo.
¿Primer día escuchaste el partidazo?
Sí.
¿Hubo tiros para Messi también, eh?
Bueno, pero te digo, en general...
Alguno, ¿no?
Según pasó los días, aquello iba virando. Y no sé quién ha dicho por ahí, Albert, que lo ha dicho. La opinión pública ha ido virando, ¿eh?
Evidentemente.
Ha ido virando y a Messi...
Contra Messi.
No digo a favor de Bartomeu.
No.
Sino que ha ido virando contra Messi. Es decir... que, como bien dice Antonio, evidentemente lo que ha hecho Messi en el Barça no se lo olvidará a nadie. Pero yo he visto a grandes futbolistas que han sido pitados en su club. Y yo te digo que como el Barça fracasa deportivamente,
pero Manolo,
a Messi
tú
le van a pitar.
Una fecha que no es real. O sea, los octavos de final de la Champions o los cuartos son más allá del 1 de enero. El 1 de enero, a lo mejor ya sabemos a dónde se va Messi.
A lo mejor ha renovado.
El 1 de enero no ha renovado porque no habrán sido las elecciones. Que es lo
que
más
igual,
gordo,
le renueva Bartomeu.
Como
todos los candidatos lo quieren, le renueva Bartomeu.
No va a cometer ese error. Él va a esperar a ver qué pasa con el equipo y a ver qué pasa con un señor que le puede traer a Xavi.
Tú también, Paco, aprovecha en tipo de juego tuyo a decir lo que quieras. Que aquí vienes y quieres hablar todo el rato. Dime, Paco.
¿Ya
lo has dicho? Sí.
No se me habrá
oído.
Paco, repítelo porque te voy a decir una cosa.
¿Cuándo vienen las elecciones del Barça?
Marzo.
Eso es más importante para el futuro de Messi los octavos de final.
Claro, pero que se esperará, Pachato.
Serán en mayo.
Pero
serán
una
en
cosa,
mayo.
¿Y qué pasa si en enero sale Laporta y dice, señores, Yo tengo, ustedes tienen a Xavi, otro tiene a no sé quién, Víctor Font tiene la catalanidad del Barça, no sé qué. ¿Saben lo que tengo yo? La renovación de Messi.
Vale, pero si el Madrid pero es puede líder pasar con eso, 14 que la por... puntos
puede
sobre
pasar
el Barça,
eso, que la
no por... gana.
¿Pero puede pasar bueno, eso, que la Porta de Sala diciendo, yo tengo claro. la renovación de Messi?
Yo te diré que creo que Messi se ha equivocado
una vez confundiendo al presidente con el club y no se volverá a equivocar nunca más en eso.
Y que tiene para que va para 34 años, Miguel, que hay una cosa muy humana, lo que a este chico le conviene como persona, sin más, que diría mi persona, es acabar en el Barça, acabar el contrato de hacer sí, dos años más y marcharse. ¿O qué va a ir con 34 años al City?
Perdona que te interrumpa, Tomás. ¿Tú has estado oyendo a Josep María Minguella a lo largo de esta semana?
Perfecto, espectacular.
Vale, ¿Habéis oído cómo está rodeado Messi para no cometer un error tras otro? O sea, ya, ¿lo habéis oído? Sí. O sea, ¿quién dice que Messi no se va a volver a equivocar?
Yo, en esto
vale, tampoco lo creo.
Vale, vale, en esto, en otra cosa. Con que
es
se
que Messi no se ha equivocado, vale. Le han equivocado.
Ah, ah vale, entonces ¿de qué hablamos?
Bueno, bueno, vale,
y con Hacienda también le equivocaron.
Sí, Messi, evidentemente, bueno, y no solo eso,
Oliveros
traicionó mañana... uno de los abogados que él había cogido.
Oliveros, mañana nos cuentas, ¿eh?
Un desastre. ¿Hasta mañana?
Hasta mañana.
Hasta luego.
Con 34 años no puedes hacer ninguna aventura, hombre. Porque toda esta coña que decían en Barcelona...
Pero si 40, las haces 40, tú, si las haces
dos,
tú.
Señores, pero es que
34 años
único.
Es una edad fantástica.
Nah, déjate. Aquí era un tío fantástica. Que iba a jugar hasta
y
los
33
40,
también.
Iba a jugar de 6, iba a jugar andando, mentira. La edad no perdona ni a Messi. Y con 34 años, lo de los hijos me lo creo, porque son niños que han nacido aquí.
Eso, sí, pero lo de los hijos va a pasar dentro de 5 meses, ¿eh?
No,
el que
claro,
se va a poner a llorar
vas?
Dentro de 5 meses.
Pero, oye,
o sea, ahora ha dejado 34... de llorar, pero dentro de 5 meses se
Emilio,
podrá llorar.
Con 34 en junio, el final de este Emilio, muchacho hombre. Es renovar el Barça.
Que no es creíble, todo esto que ha dicho no es creíble. No
bueno,
se ha ido porque no tiene comprador.
Bueno, a ver.
Eso también.
Dos importantes de coronavirus. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, buenas, Juanma.
Bienvenida al tertulión, Arancha.
Muchas gracias.
Es un placer que estés aquí con todos nosotros. Te deseo mucha suerte.
Miedo, sí.
No, miedo, no sientas miedo. Sí, no ha muerto ninguno de nosotros todavía, pero estamos como estamos, en la cabeza.
Falta poco.
Sí.
Todo sonará.
Que, Arancha, hemos sabido lo que va a pasar en la Liga Española si hay positivos en los equipos, porque se ha firmado un protocolo acorde Liga-Federación, ¿no?
Sí, básicamente la Liga y la Federación hoy lo que han hecho, se han reunido y se han puesto de acuerdo para establecer unas normas generales de comportamiento en casos de COVID, ¿no? También generales de la competición, pero lo más llamativo, lo que toda la gente quiere saber es lo que va a pasar en caso de que suceda lo que ocurrió en el partido, por ejemplo, Fuenlabrada Deportivo. Yo creo que aquí la Federación y la Liga pues han optado por el camino que ya les había enseñado la UEFA, es decir, recurrir a esto de que tienes que jugar con un mínimo de 13 jugadores, entre ellos la Liga y la Federación no lo especifican, pero la UEFA sí dice que al menos uno de esos 13 tiene que ser un portero. Entiendo que más o menos las normas serán iguales y que mañana seguramente en este borrador pues a lo mejor se pueden hacer algún asterisco o algo así en el que se apunte a eso. Y lo básico es eso, que a partir de este momento solo podrá haber un aplazamiento en primera división, dos en segunda, por culpa de que un equipo esté contagiado de COVID, y esos aplazamientos tendrá que ser siempre antes de la jornada 30 en primera división y 34 en segunda. A partir de ese momento, cualquier equipo que incurra o que tenga la desgracia de tener casos positivos en COVID y que le pudieran impedir disputar ese partido, pues el equipo culpable, responsable, entre comillas, perdería su partido por 3-0. En caso de que los dos tuvieran problemas y estuvieran en un contagio masivo de COVID, si los dos tuvieran problemas, perderían el partido los dos.
Hombre, la verdad es que para que se suspenda un partido, digo del todo, te puedes pedir el aplazamiento porque tienes 7 titulares importantes y te interesa pedir el aplazamiento, pero para que no tengas ni 5 del primer equipo, es que tiene que estar España ya como si fuera Wuhan el día 0. O sea, imagínate no tener ni 5. La verdad que llegó a tener 28 casos era entre toda la expedición. O sea, siempre tuvo 7-8 jugadores. Y ha sido el único caso de arrasar el virus en un vestuario.
Sí, sí. Gracias, Arancha. Un beso.
Un besito.
Hasta luego.
No mola lo de los 3 cambios. Volver a los 3 cambios, yo eso no lo entiendo.
Además es que no lo entiendo porque se había hablado de que en teoría se iba a mantener una temporada más porque iba a ser la transición por el tema del COVID, y no lo entiendo, cuando se ha demostrado que los cinco cambios le venían bien al fútbol.
Que no hay ni descanso en Navidad, o sea, que es que hay fútbol.
Pero ya no días. Por el COVID, es que había ido bien en líneas generales, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, por el fútbol.
Y también eso tiene una cosa, ¿eh? Le da más vidilla a las plantillas y a los entrenadores, ¿eh?
Y los jugadores, que te sientes más, claro, te sientes más útil. Porque
exige también más al entrenador, claro, tiene más, más estrategias,
es verdad,
más opciones,
sí, sí.
Y hay que acertar con ellas.
Mañana es un día importante en el Tour porque se están haciendo los PCR de la primera semana.
Eso sí que puede pasar.
Mañana, bueno, eso sabemos...
Es tremendo, ¿eh?
Como haya, a mí me parece increíble. Como haya dos positivos en un equipo, se va para casa. Pero no
aunque
dos positivos
no
de ciclistas.
Ciclista,
no de ciclistas. Que puede ser el cocinero y el mecánico, con todos los respetos para ellos. Quiero decir, personal auxiliar o el conductor del autobús o cualquiera, o el jefe de prensa. Kike Iglesias. Kike.
Aquí estoy.
Mañana se dan los resultados.
No, el martes.
Martes
por la mañana, sí, martes por la mañana, antes de la salida, rueda de prensa de ASO, que es la empresa que organiza el Tour y la UCI, para decir quién ha dado positivo de los 650 casos que se están estudiando, entre, bueno, pues desde el que lleva las maletas de hotel en hotel de los corredores hasta el líder de la carrera. Si hay un equipo que tiene dos positivos, se va para casa. Hay que recordar que hay entre 22 y 25 miembros por equipo de staff y
es que es un riesgo muy grande. ¿Sabes por qué es un riesgo? Además, porque es que los ciclistas están expuestos. Van por la carretera y de repente hay un loco con una bandera y sin mascarilla que te está gritando a la cara.
Uno no, hay 500. Hay
muchos locos. Es que es un riesgo el que corren los equipos porque al final es una lotería el subir un puerto de montaña con esas condiciones.
Oye, un asintomático en un hotel se puede cargar la clasificación general del Tour en la última semana, porque va a haber otra...
La semana que viene, la próxima jornada de descanso.
Salir de casa tiene su riesgo, y no necesariamente por hacer conductas que no sean prudentes.
Claro. No, las imágenes que hemos visto ayer, es una barbaridad. No sé cómo podría hacer el Tour para evitar... No. Esa cercanía de la gente con los ciclistas, pero
la
es que
pregunta
es, una,
David,
es una barbaridad.
¿Por qué no lo prohíbe? La pregunta es ¿por qué no lo prohíbe terminantemente?
De todas maneras, es mucho más fácil pillarlo en espacios cerrados. He contado muchas veces estos días lo de la supercontagiadora de un Starbucks que estuvo 3 horas y media, dio positivo, entonces para la trazabilidad le miraron a ver dónde había estado. En las 3 horas y media que había estado en el Starbucks entraron 55 personas. 50 dieron positivo. Al parecer porque el aire acondicionado estaba muy fuerte, tenía mucha potencia. No porque ella pudiera contagiar a 8 metros, que también se ha dado algún caso de un tío que podía contagiar a 8 metros en Alemania. Pues tú imagínate que tú estás en un hotel, en el desayuno, por ahí ha desayunado un señor alemán que estaba en la localidad francesa de no sé qué, porque iba y el aire acondicionado lo ha dejado... Es que te puedes cargar el Tour directamente.
Es que una cosa, es que yo no puedo entrar en un hotel, en el hotel de Movistar yo no puedo entrar. Me prohíben la entrada, pero si yo soy cliente de ese hotel, puedo entrar.
Por eso.
Con lo cual, echa la ley, echa la trampa. O sea, hay una burbuja ahí un poco pinchada.
Pues el otro día oí al director del equipo Movistar que tenían prohibido coger los ascensores, los hoteles.
Sí, sí. Gracias, Quique. Suerte.
Y a ti también, chao.
Gracias, hasta luego. Paco González, ¿crees que se equivoca el Real Madrid no fichando un delantero de garantías?
Hombre, la situación ideal de la delantera del Madrid sería colocar a Mariano, que no le gusta a Zidane, y a Jovic y traer un 9, sí.
Manolo Lama, a ver si te mojas. ¿Quién será el próximo campeón de Liga?
El Madrid.
¿Qué 4 equipos irán a la Champions?
El Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid y el Sevilla.
Vale. Tomás Guas, ¿ha nacido Ansu Fati?
Y no lo sabe.
El precio del nacimiento son 400 kilos. ¿Eh?
Yo creo que Bori.
No, es un nasciturus. No hablemos más.
Bori no sé si lo sabe, pero por si acaso lo va a decir, que puede haber nacido Bori. Y su padre lo va a decir.
Oye, Bori también. Termina en el 22, el año que viene, Méndez está renovándole, claro.
Sí, claro.
Hombre,
igual consigue un aumentito, ¿eh?
Sí, pequeño.
Pellizco.
No, yo si soy Méndez de María, estoy preparando un burofax, no sé si mandarlo o no mandarlo.
Volvemos a lo mismo, Paco, es que las elecciones son en marzo, o sea que aquí Bartomeu.
Méndez, si puede, le vende.
Santi Cañizares, ¿confías en De Gea como portero de la selección?
Qué pregunta, macho. Me gusta mucho más cuando no juega en la selección. Vamos a dejarlo así.
¿Te gusta más cuando no juega en la selección? Ah, pues sí, mira. O sea, está mejor en el United que en
el De Gea del United me convence 100%.
Albelda,
el de la selección lo tiene que demostrar.
Albelda, ¿qué ves más probable? ¿Que Emilio Pérez de Rozas se haga socio del Madrid o que Koeman te llame para ser su segundo entrenador?
Lo segundo.
¿Os puede tocar en Copa?
No, no, nosotros no entramos.
Ay, qué pena.
Hubiera estado bien, ¿eh? Si un día le hago una entrevista a Koeman, cosa improbable...
Absolutamente.
¿Vosotros estaríais dispuestos a participar en la entrevista, Cañizares y Albelda?
Vamos a ver. Cañizares y Albelda son profesionales desde el primer día. Con el Valencia y con la COPE, lo que haga falta.
¿Y tú, Albelda, qué dices?
Yo sí, no. Tú cuando vayas a entrevistar y le dices que vamos a estar nosotros.
Ah, pues claro. El problema es de él. El problema es de él, pero nosotros. Nosotros no hemos faltado nunca a nuestro trabajo.
Es verdad, es verdad. Pues le voy a invitar al tertulión, a ver si quiere estar Koeman.
Bueno, seguro, toda la noche.
Sí. Rico, si tuvieses que ponerte del lado de uno de los dos, ¿quién sería? ¿Messi o Bartomeu?
Messi.
Palomar, ¿es Messi el mejor fichaje posible para el Barça o crees que lo mejor era haberle dejado salir?
Lo mejor era haberle puesto un precio pagable y haberle vendido.
Emilio Pérez de Rozas. ¿Sigues por ahí, Emilio?
Ausente.
Sí, sí, sí.
¿Crees que Messi será libre el año que viene?
Yo tengo mis dudas. Evidentemente libre será, porque a partir del 1 de enero, no sé qué, queda libre. Pero me cuesta. Lo he visto hacer tantas cosas y en estas ocasiones ha soltado dos o tres mentirotas importantes que creo que puede cambiar.
Antoñito Ruiz, ¿no te parece que Joao Félix debe dar un paso adelante esta temporada?
Sí, claro, ya lo tenía que haber dado.
Vale. Antes de que os vayáis, Ángel García, ¿ha hablado Djokovic? ¿Qué ha dicho?
Ha hablado en Instagram, te traduzco rápido. Esta situación me ha dejado muy triste y vacío. He preguntado por la juez de línea y el torneo me ha dicho que gracias a Dios está bien. Estoy extremadamente arrepentido por haberle causado tanto estrés. Nada intencionado, pero muy equivocado. No digo su nombre para respetar su privacidad, lo siento, Paco. Y en cuanto a la descalificación, necesito volver sobre ello, trabajar en mi decepción y convertirlo en una lección para crecer y evolucionar como jugador y como ser humano. Me disculpo con el US Open y con todos por mi comportamiento.
Tiene un manager fantástico.
No, pero aparte es que él sabe que está bien echado.
No vale, Emilio, que cuando la cagan les matamos y cuando lo hacen bien es que tiene un buen community manager.
En cualquier momento, ¿tú te crees que lo ha redactado él esto?
Bueno, da igual, pero lo ha firmado.
Emilio, pero la clave es la firma. Claro, o sea, tú dime qué es lo que quieres que diga y yo decido si sí o no.
Perfecto.
Ha estado muy bien, lo puedes repetir.
Oye, una cosa, de verdad, me alegra mucho haberme encontrado con vosotros otra vez. De verdad, ¿eh?
A nosotros también.
Pero vosotros no decís nada.
A mí me ha faltado algo de Emilio. Sí, me ha faltado
por nosotros, sí.
Estoy muy contento de que el tertulión continúe.
El día que te falte Emilio ya verás cómo lo pasas.
Tú eres mi hermano y punto.
Sí, sí, lo sé, me consta.
Sí, sí. Gracias a todos. Mañana tengo partidazo a las 11:30. Si alguno quiere...
¿Pádel?
No, partidazo por la noche. La
De
pádel lo tiene Miguel Rico. Vale. Con la nieta. Un beso, adiós a todos. Hasta luego, señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí el tertulión, mañana 11:30, el partidazo, estoy arrancado, velocidad de crucero, ya solo faltan 11 meses para las próximas vacaciones, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.